changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
La sintonía que nos indica que estamos en comunicación con el doctor Carles en Anatomía de las Locuras. Don Luis Carles Díez, una eminencia para este programa y para la sanidad pública y privada de este país. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un concepto interesante que usted nos va a explicar. Medicina industrial, medicina artesana. ¿De qué hablamos concretamente cuando enunciamos esos dos términos?
Pues bueno, hablamos de dos modelos básicos de enfrentar la medicina. La medicina industrial, podríamos decir que está más basada en la entidad médica, en el objeto médico, en la enfermedad, mientras que la medicina artesanal está basada no solamente o intenta acercarse a la resolución del problema o a la patología médica, teniendo en cuenta la subjetividad y al individuo, teniendo más énfasis en el trato que en el tratamiento. Al contrario, la industria tendría mucho más énfasis en el tratamiento, en el objeto médico, en vez de en el sujeto médico.
Claro, no estamos hablando de remedios ni de medicinas, digamos, de la industria farmacológica frente a aquellas que pueden venir de la herboristería y tal. No, estamos hablando de ese trato. Y esa medicina artesana o artesanal a la que tú te refieres estaría en la línea un poco de lo que nos has comentado muchas veces, que, bueno, pues un grupo de profesionales en este país, entre los que tú te encuentras, pretende ir abundando en ello, ¿no? Sobre todo en psiquiatría, un tratamiento y un diálogo con el paciente donde su experiencia vital y su persona y su quehacer diario pues sean más protagonistas que la opinión exclusivamente médica del especialista, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí me duele mucho y alguna vez me reboto o me revuelvo cuando escucho términos como el infarto de la 415 o el esquizofrénico de la 417.
Caray.
Esto estás confundiendo un diagnóstico con una identidad. Estás identificando a un sujeto a través de una patología. Uh-huh. Donde el sujeto es un mero envase y lo importante es el continente que la... A mí me enojece profundamente de que era residente, pero no sé, por desgracia, bajo mi punto de vista, eso ha permitido el aislar entidades médicas, psiquiátricas, ha permitido estudiarla y ha permitido abordajes médicos, pero yo me planteo la medicina como algo más allá de exclusivamente el quinto dígito o qué pastilla le pongo. Prefiero ver qué hay detrás y delante. No, sí. Procuro no identificar a los sujetos a través de la enfermedad que padece.
Uh-huh. Yo no sé, esto es una pequeña broma, pero no sé si recuerdas una publicación que era el Papus en los años 80 y que incluía unas viñetas, unas historietas de Sor Angustias de la Cruz, que era una enfermera en un hospital, y el doctor Prados, que era el médico. Y el doctor Prados les llamaba a los pacientes, les decía, a ver, dígame, asegurado número 25, y le recitaba toda la retahíla de dígitos del número de la Seguridad Social. Bueno, pues era una manera muy mordaz y muy bestia de hablar de la despersonalización de la medicina en aquel momento. O
sea que... Sí, y yo entiendo, porque ha habido un momento de un auge donde los conocimientos acerca de la biología y de la etiología, de las causas físicas y químicas de la enfermedad, pues nos ha hecho centrarnos ahí, y de hecho, bueno, y eso ha permitido, vuelvo a repetir, pues agrupar síntomas en entidades, y en entidades pues estos síntomas corresponden a un infarto agudo de miocardio, y nos ha permitido estudiarlo. Pues un infarto agudo de miocardio nos ha permitido obtener pues tratamientos eficaces para ello. Pero de ahí a confundir que un cardiólogo trate infarto, no, trata a señores que padecen un infarto. No hay que identificar al sujeto con el objeto, porque no es lo mismo un infarto, algo muy reciente, pues de un deportista de élite, pues de que de un señor. Las repercusiones personales, no estoy diciendo que sea más importante, menos importante, pero las repercusiones personales detrás de la misma entidad clínica pues son muy diferentes. Bueno, o el ejemplo que siempre nos ponían en la carrera de medicina, pues una fractura o una amputación del dedo meñique en mí, bueno, no estoy diciendo que quiero que me apunte el dedo meñique, pero la repercusión que tiene sobre mí, que soy médico, pues es infinitamente menor que la que pueda tener sobre un pianista haciendo la misma entidad médica. Humanizar y hacer la medicina un poquito más artesana y tener en cuenta no solamente la necesidad médica, sino en qué momento biográfico y las circunstancias que rodean esa patología, creo que deberíamos de hacer todos los médicos un intento de abordaje de esta manera de mirar. Porque el conocimiento técnico, te puedo asegurar que el conocimiento técnico científico de los médicos en España es muy bueno, buenísimo.
Estoy convencido.
Quizá el otro es donde tenemos que mejorar un poquito. Y muchas veces no es por culpa nuestra, sino por una serie de factores, ¿no? Uh-huh. Las cuentas de resultados que se nos piden, el intento de homogeneizar toda la práctica clínica, el tiempo que disponemos para enfrentarnos y afrontar los casos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Comentábamos antes que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, pero sin embargo no ya solo en aquel uso metonímico, ¿no?, del término el infarto de la habitación 24, no ya sí. Solo esto, sino también esos árboles de decisión que tú le llamas, que llamáis los especialistas, esos a veces se utilizan de una manera genérica, pues una serie de procedimientos de tratamientos que a lo mejor pues habría que, hombre, no digo ya personalizar a lo mejor al 100% en cada caso, sería imposible, hay unos protocolos generales, pero sí abundar un poco más en esa historia personal, ¿no?
Sí, la automatización y el si hoy es, como en la película era, creo que era de Berlanga, ¿no? Si hoy es martes esto es Bélgica, o si tiene este síntoma, pues este es el procedimiento que tengo que seguir independientemente de la serie de consideraciones. En la mayoría de los casos te es útil, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es una condición necesaria el saber exactamente cuando te enfrentas a un síntoma o a una enfermedad qué pasos técnicos tienes para a cabo, pero eso es lo mínimo. Eso no es el fin en sí. Eso es necesario hacerlo, pero no es suficiente. Detrás de esos árboles de decisión tienes que adecuarlos algunas veces incluso modificarlos, o algunas veces incluso saltártelos al sujeto que tiene delante y a su circunstancia personal irrepetible, ¿no? Incluso en un mismo sujeto, en momentos diferentes de su historia vital, pues debe de aplicar un tipo de aproximación u otro, ¿no? Uh-huh. Insisto, los árboles de decisión no son o las guías prácticas, las guías clínicas o todos los protocolos clínicos que todos los clínicos tenemos dentro de la cabeza, o por lo menos deberíamos de tener, eso es lo mínimo. Pero no, eso no es la medicina.
Claro.
Eso es su tabaco, gracias.
Sí, buen viaje. Bueno, vamos a centrarnos un poco también en el trato, por encima de los tratamientos, y sobre todo en el tiempo para ese trato, ¿no? Como tú dices, uno detrás de otro.
Sí, mira, hay una cosa, no sé si alguna vez la nombran en este programa o no lo recuerdo muy bien. ¿Sabes cuál es el tiempo medio en que un médico tarda en interrumpir el discurso de un paciente, de un ciudadano que se sienta con todo el miedo y toda la angustia, se sienta delante suya a contarle su problemática? ¿Cuánto tiempo tardamos los médicos en decir, vale, no me sigo hablando y que ahora Dios y quien habla? ¿Cuánto tiempo tarda? Pues mira, la friolera de 20 segundos.
Caray.
O sea, desde que el señor se sienta y empieza a hablar hasta que el médico le interrumpe, por término medio son 20 segundos. Esto es probablemente es una deformación profesional y también tiene que ver mucho con la presión asistencial y sobre todo los compañeros de primaria, a las que están sometidos, ¿no? Que están pidiendo fíjate qué barbaridad de tiempo están pidiendo 10 minutos por paciente, ¿eh? Uh-huh. O sea, pues tienen 4 o 5 minutos por paciente entre que se sientan, los saludan, uno que se atrasa, el tiempo real de consulta, porque son 2 minutos y medio, 3 minutos. Todo esto que lleva, pues, bueno, que te conviertes en una máquina, en una dispensadora de recetas y poco más, no te da tiempo a nada más. Y sabes, por otra parte, ¿qué es lo que más valora el usuario, el paciente, en una consulta médica? Curiosamente no es el conocimiento técnico, sino el tiempo que se le dedica. Claro. y el trato es lo que más valora, porque presupone que el conocimiento técnico está detrás, pero lo que más valora una consulta médica es el tiempo que se deje explayarse, que se le mire a la cara, que se llame por su nombre, que se le permita sentarse, que se le dé buenos días. Eso es lo que más valora el usuario,
sin duda.
No me extraña. Y lo valora porque es un proceso en cadena industrial, pase por aquí, tiene este cuadro, tiene usted que hacer este protocolo, este tipo de análisis, esta radiografía, o ahora le toca el TAC, o ahora le toca hacer el pino, si lo dice el médico.
Sí, sí, sí.
Es un proceso industrializado donde, vuelvo a repetir, las guías y los protocolos y los árboles de decisión se ha quedado ahí, en muchos de los casos se ha quedado ahí, cuando eso debe ser el mínimo.
Sí.
Mínimo.
Igual que el diagnóstico, ¿no? Cómo diagnosticar y también cómo acercarse al paciente, ¿no? Cuando se está diagnosticando, ¿no?
Sí, no, y además es que lo que prima es el diagnóstico, que es lo hemos dicho muchas veces. Se identifica al sujeto por el objeto médico. Se identifica, y mucho más, ¿no? Cuando tú entras en una consulta psiquiátrica, no solamente los psiquiatras procuramos, yo creo que cada vez hay más sensibilidad, ¿no? Pero yo creo que socialmente todavía hay mucho. Y uno, yo me llamo Luis Fernando Carles Díez, y si me hacen un diagnóstico psiquiátrico, automáticamente mi nombre cambia y me llamo Luis Fernando Esquizofrenia Carles Díez. Yeah. O sea, se me empieza a identificar como Luis el esquizofrénico, o Luis el bipolar, o Luis el trastorno límite de personalidad, ¿no? El diagnóstico en una especialidad como la mía va asociado a una estigmatización social, y lo que es más grave, y esto yo pues a los psiquiatras jóvenes, cuando he tenido la suerte de formar a alguno, digo, no te preocupes por el diagnóstico es probablemente lo de menos, es importante, pero es lo de menos a lo largo de una relación que tú vayas a tener con este señor. Sin embargo, venimos ya con la obsesión del diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? Para automáticamente, ¿qué tratamiento le pongo? Uh-huh. ¿Qué tratamiento químico le pongo?
Sí, sí, sí.
Bueno, esto hay que darle un poquito de vuelta. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico dentro de la biografía?
Te pierdo, Luis. ¿Hola? ¿Hola? Te oigo como si estuvieras en la Patagonia. A ver, pues ahora te oigo, pues, venga.
No me he movido del sitio.
Ya, me imagino,
del satélite, que está un poco loco. Estaba diciendo que el diagnóstico no debe ser un identificativo, y el sujeto de los tratamientos y el abordaje debe tener en cuenta, en un porcentaje muy alto, qué diagnóstico tiene, pero debe tener en cuenta otra serie de cosas que hacen que individualizan el caso y que hacen que los tratamientos no sean estandarizados, industrializados.
Vamos a quedarnos con una idea fundamental: medicina industrial, medicina artesanal, centrándonos en el concepto segundo, centrándonos en el individuo, no aplicando protocolos a lo loco, primando el diagnóstico por encima de todo lo demás. Importante el tiempo de las visitas, el objeto se impone al sujeto y esto no es positivo, y la deshumanización de la medicina no es el camino, lo que importa es el resultado. Pues no. También importa el proceso y a quién se está tratando. En Anatomía de las Locuras, el doctor Carles, desde distintas ópticas, vean ustedes, ¿no? Nos habla casi siempre de al final tenemos un tema común, que es este, y que es interesantísimo. Doctor, muchísimas gracias por todo. Un placer. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Fuerte abrazo. Chao, Luis. Adiós.